Adelante con Calegorrian, hoy es miércoles y tenemos ya, bueno, pues a los invitados que participan en la tertulia de hoy, de este 31 de octubre, están con nosotros a través de la línea telefónica. Tenemos a Iker Bizkarguenaga, egunon Iker.
Bai, egunon.
Egunon, y a Joseba Girratxa, kaixo Joseba.
Egunon, bai.
Y ya en los estudios de Urruña, Agus Hernán, egunon Agus.
Egunon deneri, bai.
Bueno, iba a comenzar con la foto que nos dejó ayer Sabine Etxea, esas dos reuniones entre EH Bildu y PNV, PSE y PNV, pero antes, bueno, evidentemente la actualidad nos lleva muchas veces a hacer cambios y tenemos que hablar de las declaraciones que han hecho esta semana tanto el ministro del Interior francés como el español, que han levantado una polvareda bien, bien potente. Por un lado, Manuel Valls hablaba o hacía esas declaraciones en El País que relacionaba la reivindicación de la territorialidad vasca con el fin de ETA, y por otro lado, ayer Jorge Fernández Díaz bueno, decía que EH Bildu había traspasado las líneas rojas y que, bueno, o amenazado de alguna manera a Laura Mitty con ser investigada. De hecho, la Fiscalía del Estado parece ser que ya ha tomado nota de esas declaraciones de Jorge Fernández Díaz. Iker, si te parece, comienzo contigo. ¿Cómo podríamos catalogar estas dos intervenciones de los ministros español y francés?
Bueno, desde luego puede decirse que cuando tanto el Estado español como el francés deciden, y es algo bastante habitual por otra parte, que sean los ministros de Interior quienes ejerzan de portavoz respecto a Euskal Herria, pues mala señal. Como bien has dicho tú, tanto la declaración del señor Valls como el del señor Fernández Díaz pues han levantado polvareda, como no puede ser de otra forma. Yo creo que al señor Valls le dan cumplida respuesta varios cargos de su propio partido en los medios de comunicación hoy mismo, con una carta que creo que es bastante contundente. Y respecto a lo que dice el ministro de Interior español, yo creo que ya ha llegado el momento en que en este país la mayoría social y política le marque las líneas rojas al propio Estado español. No puede ser que la vida política de Euskal Herria esté continuamente condicionada por actitudes que rayan el obsceno. Cuando una candidata, a través de la lista, en ese caso de EH Bildu, que tiene el 85% del voto del electorado, responde, como debidamente crea, a un periodista que inmediatamente del de Madrid salgan proclamando percibirse ilegalizaciones, desde luego dice mucho sobre la calidad democrática del Estado español, y desde luego pone a la sociedad vasca ante nuevas tesituras que no son deseables. En este caso, yo creo que las líneas rojas de una vez por todas deben ser marcadas en este país y decir que ya está bien, que no se puede estar constantemente amenazando a fuerzas políticas de Euskal Herria.
Joseba, ¿qué te parecen estos mensajes que han llegado tanto del Ministerio del Interior francés como del español?
A ver, bueno, yo diferenciaría. En un primer lugar, el Ministerio del Interior francés, y como dicen, gracias, que es catalán, pues mira. El señor Valls, yo creo que ha hecho unas declaraciones, incluso me parece que es con falta de respeto, ¿no? Es decir, una especie de una desgana y prepotencia, porque la negociación que los electos de Iparralde hicieron en París lo hicieron con la ministra de Administraciones de Descentralización, si no me equivoco, ¿no? Con una especie de prepotencia o superioridad, incluso dentro del rango del ministerio, sale el ministro del Interior diciendo de, bueno, mientras no pase esto, aquí no va a moverse nada, ¿no? Aparte de que es una especie de desautorización a otro miembro de su propio gabinete, incluso a gente de diferente ideología que, manteniendo su rango de electos, fueron a París a negociar, pues por una parte, desde una perspectiva de metodología o de respeto, me parece fatal. Pero ya después, a nivel de contenido, me parece que es precisamente hacer unas declaraciones que van en contra total de todo lo que supone la posible negociación que han iniciado los electos de Iparralde. Es decir, ¿qué tendrá que ver el reconocimiento de una realidad? Estamos hablando además de una realidad administrativa, o sea que tampoco ni se han planteado lo que algunos creemos que existe, que es algo más que una realidad administrativa, una realidad cultural, una realidad política incluso, ¿no? Pero ¿qué tendrá que ver la disolución o no disolución de ETA, que va por un lado con un tema de puro reconocimiento de una realidad administrativa o el deseo de una realidad administrativa, ¿no? Esa especie de chantaje muy de interior francés, pues me parece nefasta. Y en lo que se refiere a Jorge Fernández Díaz, pues yo creo que es una de las declaraciones en su papel. Es decir, él alega constantemente, miren señores, la legalización de Sortu decía que había que cumplir estas condiciones y este tipo de declaraciones son líneas rojas. Me parece que es judicializar todo excesivamente, me parece que la política tiene que llevar otros caminos y creo que no beneficia. Ahora, por otra parte, yo no voy a entrar a calificar si las declaraciones que hizo Laura Mintegui correspondían o no correspondían, eran las correctas o no eran las correctas. Creo que sabe perfectamente los mismos de Bildu, el Ministerio del Interior va a estar detrás de cualquiera de las declaraciones que hagan, hasta que, bueno, yo creo que Sortu ya tiene unos estatutos con unas condicionamientos que dicen claramente lo que dicen, y los de Sortu aceptan lo que dicen que aceptan, por lo tanto, creo que ambas partes han de ser consecuentes.
Yo simplemente igual añadir en relación a las declaraciones del ministro de Interior francés a lo que acabas de comentar, yo creo que ha generado es un jarro de agua fría a las expectativas positivas que se habían generado entre el conjunto de sectores o la mayoría de sectores de Iparralde en torno al tema de la colectividad territorial. Hay que recordar que existe una frustración constante desde 1981 en que Mitterrand prometió en la famosa propuesta 101, que luego fue inmediatamente ningüeneada. Hasta hoy siempre se ha utilizado el mismo argumento, que es el tema de la lucha armada, las pretensiones independentistas de Gualde, y hoy en día se habían generado expectativas bastante positivas en las que la mayoría de la clase política de diferentes tendencias se unía en torno a una demanda. Se articulaban mecanismos de debate republicano, como los han recordado los socialistas en su carta esta mañana, o sea, en el marco de la República, y no fuera de ella, y el señor Valls viene a decir que olvidaros de todo eso, que estamos en lo de siempre. Bueno, yo espero que esa frustración no genere otro tipo de reacciones entre algunos sectores fundamentalmente socialistas que están en contra de decir, mira, teníamos razón, ¿eh? No va a poder avanzar esto ni de un milímetro, y que siga habiendo fuerza suficiente para seguir presionando en esa reivindicación legítima y transversal que hoy en día es un ejemplo para el conjunto del país. Es decir, que el conjunto de sectores políticos, en este caso los únicos opuestos son una parte de los socialistas de Ipar Euskal Herria, los que se oponen, el conjunto de sectores del país llegan a acuerdos transversales para negociar con Madrid. Yo pienso que es un ejemplo referencial que podría servir para todos otras fuerzas políticas de otras zonas de Euskal Herria.
Bueno, voy a cambiar de tema. Os comentaba antes que estaba también, que es noticia también exportada en la mayoría de la prensa editada en Euskal Herria. Hablo de esas primeras reuniones de partidos en Sabine Etxea. Ayer el PNV se reunía primero con EH Bildu y con el PSOE. En este caso comienzo contigo, Joseba. Ayer de nuevo Patxi López, después de 3 años y medio, volvía a Jurenea, aunque en una situación bien diferente, me imagino.
¿A Jurenea?
A Sabine Etxea, perdón. Me he confundido.
Hombre, pues sí, supongo que sí, para él sería una forma diferente, ¿no? No estoy en los círculos ni en los entornos de Patxi López para saber cuál fue su sensación, ¿no? Pero no fue ni él el que dio la rueda de prensa, al fin y al cabo lo fue Pastor, ¿no? Hombre, llegó y dijo una cosa, que no van a presentar candidato al Lehendakari, ¿no? Eso ya, de alguna manera u otra, es una despedida en todos los ámbitos, sabiendo perfectamente de matemáticas, como sabemos todos los demás, y con un planteamiento que le hace al PNV, que no sabemos cuál va a ser, pero que en las declaraciones, que en los entornos al mundo socialista vasco, que puedan ser por medio de medios de comunicación o declaraciones, etcétera, pues están siendo, a mi entender, en algunas cosas bastante vergonzosos. Pero bueno, eso no es el tema de la reunión de ayer. Si lo que me preguntabas era cuál es la primera lectura que se puede hacer de esa reunión, pues no sé, tanto en el caso de Bildu como en el caso de PSOE, yo creo que fue una especie de reunión de cortesía en la cual las partes se reconocieron mutuamente, pusieron encima de la mesa su disposición al diálogo, cosa que no podía ser de otra manera, y una especie de guión que es el que presentó el periodista vasco, sin que todavía esté desmenuzado el guión, que es el contenido que hizo. Hombre, yo creo que fue mucho más explícita seguramente Laura Mintegui en sus declaraciones cuando dijo de que tenemos un alto grado de coincidencia y capacidad y posibilidad de negociación en el ámbito del autogobierno, la normalización y la pacificación, mientras que en el tema económico y social pues tenemos bastantes divergencias, ¿no? Eso yo creo que abre varios caminos, y yo creo que, bueno, en este sentido, ahora es el Partido Nacionalista Vasco el que seguramente ya pondrá encima de la mesa su planteamiento definitivo. Y así todo, hay dos partes en una negociación. Una, el plantear lo que tú quieres negociar, conseguir o no conseguir coincidencias en tu negociación, y a partir de ahí decidir si quieres o no quieres, aun coincidiendo o no coincidiendo. Por tanto, yo creo que esa es la primera lectura que se debería hacer.
Sí, yo creo que ayer las dos fotos tampoco nos aportaron nada nuevo, simplemente lo que ya sabíamos, es decir, que los famosos términos de cintura política o geometría variable se van a poner de moda en las próximas semanas. Es en torno a eso en lo que se va a centrar. Tal vez habría un elemento igual contradictorio que ya aparecía en la prensa, y es que los tiempos con los que el Partido Nacionalista Vasco quiere jugar, es decir, quiere ya que la próxima semana sus 27 parlamentarios pasen a acreditarse, lo cual, si no me equivoco, ya inicia el proceso para que 15 días después se tenga que convocar el primer pleno. Entonces, igual esos tiempos son contradictorios con esa voluntad de discutir tranquilamente que han expresado las tres partes. Si el Parlamento se va a constituir en antes de Navidades, que parece ser un poquito la idea, pero bastante lo más rápido posible para poder encarar todo el tema de presupuestos con una prórroga, etcétera, pero bueno, pues de alguna manera igual es un poco contradictorio, pero creo que a fecha de hoy todavía es un poco pronto también para saber hacia dónde se va a orientar los acuerdos. Van a ser acuerdos puntuales, acuerdos de legislatura, y todo eso cómo va a influir en los grandes acuerdos transversales que necesita este país para los próximos años.
Iker.
Sí, la cuestión es cierto que todavía estamos en un momento incipiente del diálogo para forjar acuerdos. Hablaba el día hace 3 años de la asistencia de Patxi López a Sabin Etxea. Bueno, a diferencia de entonces, Iñigo Urkullu tiene garantizada la investidura con 27 parlamentarios, lo que no sucedió con José Ibarretxe, con 30, con 3 más, y es precisamente pues porque en esta ocasión han podido concurrir a las elecciones todas las fuerzas políticas, y esto va a garantizar que no haya jugadas como las que protagonizaron hace 3 años y medio el PSOE y el PP. Dicho esto, y con la garantía de que va a ser investido el Lehendakari, pues Iñigo Urkullu también tiene su lógica que acelere un poco el proceso de designación o de toma de posesión de los parlamentarios para entrar en materia, sobre todo en materia económica, lo antes posible. Y luego hay que recordar que tanto entre PNV y H. Bildu pues cuentan con 2/3 de los escaños de la Cámara de Gasteiz, y en ese sentido, y teniendo en cuenta que seguramente, y con todos los matices que queramos ponerles, los votantes de esas dos fuerzas políticas coinciden en muchos puntos, pues tanto en la estructuración del país como su relación con el Estado, o también el proceso de normalización y de soluciones abiertas en este país, pues tiene su lógica que se forjen acuerdos entre ambas formaciones en esta materia, y no tendría lógica, por otra parte, que en ese tipo de cuestiones cualquiera de las formaciones se quedara al margen, o que se forjaran acuerdos dejando al margen a H. Bildu o al PNV. Otra cuestión es la cuestión de socioeconómica, en la que la aritmética parlamentaria seguramente ha dejado otro escenario, y posiblemente en la próxima legislatura se puedan ver alianzas, o por lo menos acuerdos que pueden variar de esa mayoría absoluta que conforman EH Bildu y PNV. PP y PNV cuentan con 37 parlamentarios, PSE y EH Bildu tienen otros 37, y es posible que en estos próximos 4 años pues puedan verse diferente tipo de acuerdos puntuales, pero siempre diciendo que esos 48 parlamentarios que conforman PNV y EH Bildu, pues seguramente en el marco de estabilidad en temas muy importantes como son, como decimos, la relación con el Estado o el proceso de normalización abierto en Euskal Herria.
Iker, sí, Joseba.
Me permite, es una pequeña postilla, de Miquel. No solamente quería comentar de que, bueno, que la foto sí es diferente, la de Patxi López. La de hace 4 años fue un Patxi López arrogante que fue a Sabin Etxea con una perspectiva casi de humillar, ¿no? Es decir, miren, el problema no es Ibarretxe, el problema es el PNV, el problema es que nosotros nos da igual lo que nos planteen, aunque hayan ustedes ganado, porque nosotros ya hemos pactado, y fue una especie de situación bastante insultante, sobre todo con el candidato Ibarretxe, ¿no? Yo creo que eso ha cambiado, evidentemente el electorado ha decidido que eso no se tiene que volver a repetir, y eso es, digamos, el resultante. Y por otra parte, quería decir también que yo creo que tampoco tienen por qué ser contradictorios, es decir, que el PNV necesite o quiera acelerar el proceso, pues igual es bastante significativo en el sentido de que yo, y lo digo con total franqueza hoy a 31 de octubre y puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Me da la sensación de que el PNV no tiene intención de tener un gobierno de coalición, es decir, con consejeros de otro partido, etcétera. Otra cosa es que esté necesitado y desee acuerdos estables que superen la puntualidad. Porque lo de la geometría con la variable, yo lo viví como diputado en Madrid, y lo de Zapatero no era un tema de geometría variable basado en unos acuerdos realizados previamente. Era una improvisación de cada tarde de miércoles. Y eso no es lo que creo que está planteando el Partido Socialista Vasco. Es decir, unos acuerdos, digamos, de índole nacional con un alcance a largo o medio plazo que den estabilidad, porque como decía el domingo en una entrevista a Joseba Aguilar, con 27 puedes gobernar, pero es muy difícil aguantar toda una legislatura.
No, Joseba, perdona, recordabas un poco la actitud de Patxi López hace 4 años, fundamentalmente respecto a Juan José Ibarretxe, pero yo creo que otro elemento importante en aquel momento, y los que realmente se sintieron humillados, fueron las personas, cientos de miles de personas que no pudieron que su voto fuera reconocido, es decir, que votaron a una opción ilegalizada, que en realidad fue el elemento que ha, como lo sabes perfectamente, que ha permitido lo que ha ocurrido en los últimos 4 años con un Parlamento que no respondía a una real voluntad popular, ¿no?
Bueno, hechas esas puntualizaciones, un último tema, si es que nos da tiempo. Ya sabéis que, bueno, últimamente en la prensa española el tema de Cataluña es muy recurrente, día sí, día también. Cataluña está en portada. De hecho, por ejemplo, Artur Mas es un abonado ya del diario El Mundo. El diario El Mundo prácticamente todos los días se saca una noticia al respecto. Con eso, leía ayer en El Mundo y hoy sale en la prensa en general. Ya sabéis que ayer Bruselas hizo unas declaraciones concretas en relación a Cataluña. Y el titular es, o bueno, el titular que han destacado por lo menos en la prensa española es que Bruselas confirma que una Cataluña independiente quedaría fuera de la Unión Europea. Bueno, no sé, este tipo de noticias, ¿Qué reflexión nos podrían provocar desde aquí, desde Euskal Herria? Este tipo de noticias, Agus, ¿qué te parece a ti?
Bueno, a mí me llama mucho la atención que un debate, que es un debate de derecho a decidir, en el que los catalanes están creando las condiciones para poder establecer un marco de relación diferente, inmediatamente se intente ya trasladar como un debate a la Unión Europea, ¿no? Es evidente que es un debate importante, si en este caso se produce la Unión Europea, ¿cómo va a actuar? Igual Cataluña tiene la suerte de que hay un precedente antes, y como es en el caso de Escocia también, cómo se va a producir, salvando las distancias y con la posición del Reino Unido en Europa, que es diferente de la posición del Reino de España. Pero de alguna manera se exporta ese debate cuando es un debate democrático, es decir, los catalanes, ¿cómo se va a articular un proceso para que los catalanes puedan realmente decidir en el marco de la Constitución española o fuera de ella?
Y que, Joseba, ¿cómo ves este tipo de noticias?
Hombre, yo creo que hay una cuestión que es, por una parte, yo creo que hay que diferenciar. Es decir, el mundo se adelanta, entre otras cosas, porque le interesa. Y la Unión Europea, o algunos portavoces de la Unión Europea, lo que hacen es dar una respuesta, no sé si a una pregunta concreta o no. Evidentemente, a ver, no nos llevemos a engaño. Si alguien que está dentro de la Unión Europea veta a un país para que sea integrado en la Unión Europea, ese veto se mantendrá porque el miembro de la Unión sigue teniendo ciertos derechos. Vale, eso está ocurriendo ahora con Macedonia y Grecia, por ejemplo. Ahora, eso no es óbice para que Cataluña tenga derecho a decidir. Cataluña tiene derecho a decidir independientemente de que pase o no pase lo que pase en la Unión Europea. Y además ya veríamos si pasara o no pasara, porque estamos hablando del status quo actual, ¿no? Lo que tiene la intencionalidad, es un medio de comunicación clarísimo, es asustar a mucha gente que tiene que decidir su voto en las elecciones catalanas.
Iker.
Sí, hablaba Joseba del status quo y efectivamente, y por tradición en la Unión Europea, siempre se mantiene favorable al mantenimiento del status quo actual, porque no le gusta por su propia estructuración meterse en lo que considera aventuras. Pero yo estoy totalmente convencido de que si en un proceso democrático, que habrá que ver si en el Estado español es posible eso, Cataluña accederá a la independencia a corto o medio plazo, podría acceder seguramente a la Unión Europea. Y en cualquier caso, si no pudiera, no se acaba el mundo. Como bien decía Joseba, lo que está en juego aquí es el derecho a decidir, los catalanes sobre su futuro y si, y no su incorporación a la Unión Europea. Hay países en Europa que no forman parte de la Unión Europea y nos viene el ejemplo de Suiza, por ejemplo, que están perfectamente como están. Yo creo que tomas bien estrategias para meter miedo en un contexto preelectoral a la ciudadanía de Cataluña, pero habría que ver si una Cataluña independiente pues en un plazo de 10, 15 años podría no acceder a la Unión Europea. Yo estoy convencido de que sí.
Yo tomo igual ahí. El otro día también se ha hecho la información, es decir, se trata de dejar, si es el caso, se trata de dejar fuera a ciudadanos europeos que hoy en día son europeos y que forman parte de la Unión Europea, como es el caso de Cataluña. La situación es muy complicada. Lo que está claro es que vamos a ver en este proceso, estos años, vamos a ver muchísimos episodios de este estilo en el que se va a intentar utilizar, por supuesto, en pro y en contra, declaraciones de altos responsables de la Unión Europea, porque es el elemento que más miedo puede generar. Es, por supuesto, no se acaba el mundo, pero sí entiendo que a los ciudadanos catalanes el fuera de Europa les tiene que dar un poco de frío.
Sí, también es cierto, perdón, una acotación, que los ciudadanos catalanes ya son per se ciudadanos de la Unión Europea. Han entrado en base a una pertenencia a un Estado, que es el Estado español, pero aunque quedaran fuera del Estado español, no está tan claro, y jurídicamente también es un tema complicado si ellos quedarían fuera de la Unión Europea. Yo creo que ese tema, y es muy jurídico, todavía no está tan bien definido, y bueno, habría que verlo cuál sería su evolución en el futuro.
Iker, por terminar, te doy la oportunidad. El último tema, quería sacarlo, sé que lo conoces, el tema del caso Pegenaute, etcétera, etcétera. Hoy Yolanda Arcina tiene una cita bastante complicada, ¿no?, en el Parlamento de Iruña.
Sí, tiene, como se dice coloquialmente, un papelón. No tanto, que también, porque Pegenaute ha sido consejero hasta ayer mismo de su ejecutivo, sino también porque ella misma formaba parte y de hecho creo que lideraba la comisión de control de la Caja Navarra cuando ocurrieron los hechos que están puestos ahora en tela de juicio. Yo creo que Yolanda Bárcena tiene que dar muchas explicaciones porque más allá de que sea una actuación legal o ilegal la que protagonizó Pegenaute, desde luego de cara a la opinión pública y de cara a la ciudadanía tiene que dar muchas explicaciones. Y también es cierto que habrá que estar atentos a la cual es la cuestión sobre este tema del PSN. El tema Pegenaute, el caso Pegenaute, podría haber sido la significación una vez más de lo solitario que está Yolanda Bárcena hoy en día sin el apoyo del PSN, el partido de Roberto Jiménez, y sin embargo, una vez más, y como sucede con los temas fundamentales que afectan a Nafarroa, ese partido ha salido a socorrer a UPN cuando menos se lo esperaba o desgraciadamente cuando más se lo esperaba el resto de formaciones políticas. Desde luego, Yolanda Bárcena no lo tiene fácil en la sesión de hoy, pero también es cierto que de cara al futuro habrá que estar atentos a cuál es la posición de PSN en este tema.
Bueno, pues ya veremos cuál es la posición del PSN. Por ahora, el partido que dirige Roberto Jiménez lo que no quiere es que se investigue demasiado en la Caja de Ahorros Navarra. Es decir, otro día Jiménez que en la CAN no ha habido nada. Bueno, son las... Bueno, para ser las 9 nos quedan unos segundos, así que tenemos que terminar. Se nos terminó el tiempo. Agus Hernán, Joseba Aguirrechea y Carlos Zorronaga. Mi esker, Uroi.
Suray, Uroi.
Mi esker.